saludamos ya a nuestro invitado. Se trata del doctor Andrés Páez, candidato a la vicepresidencia, a la vicepresidencia de la República. Él está con nosotros. Le pedimos disculpas por el retraso en la entrevista, pero creo que era menester sacar esta información y rendir este homenaje a un hombre tan grande como fue Monseñor Luis Alberto Luna Tovar. Doctor Páez, buenas tardes y bienvenido.
Me sumo al homenaje póstumo al Monseñor Luis Alberto Luna Tovar, quien prestó servicios invalorables a la Iglesia Católica y a los feligreses durante 93 años de su vida fructífera. Creo que los resultados son altamente favorables y positivos para quienes somos miembros de la Iglesia Católica, y creo que todos ahora lo único que podemos es expresarle nuestra gratitud por el trabajo pastoral extraordinario que él ha realizado hasta el día de hoy que ha fallecido, y que evidentemente eso conmueve al pueblo católico del Ecuador y nos obliga a recordar la valía y la trascendencia de Monseñor Luis Alberto Luna Tovar como uno de los más preclaros miembros del clero ecuatoriano.
Y creo que también es un ejemplo para todos los ecuatorianos, ¿no? Para los políticos también, porque fue una persona que habló frontalmente, que dijo las cosas que tenía que decir en el momento preciso, que nunca se calló y que siempre estuvo del lado, como decía yo hace un momento en este homenaje, estuvo del lado de los pobres, no para conseguir votos, pero sí para luchar con ellos por sus derechos.
Así es, efectivamente. Yo creo que la trayectoria de él nos deja un legado de enseñanzas muy valiosas, de compromiso con el pueblo y sobre todo de una frontalidad con la que él siempre expresó una voz desde la Iglesia Católica al poder de turno, y también pues una voz muy orientadora en temas pastorales, que fue siempre muy bien valorada y recibida por el pueblo católico. Así que mis condolencias a los deudos de Monseñor Luna Tovar, y también pues a todos los que integramos la Iglesia Católica, nos unimos ahora en este dolor por perder a tan preclaro miembro de nuestra Iglesia.
Ahora vamos a iniciar ya con nuestra entrevista. Su candidatura fue lanzada en circunstancias difíciles de nuestro país. Usted es candidato a la vicepresidencia de la República. Es nacido en Ibarra. Su nombre completo, Andrés Tarquino Páez Benalcázar, doctor en jurisprudencia, político, docente universitario, y también fue asambleísta nacional por la provincia de Pichincha. Estuvo afiliado al Partido Izquierda Democrática, pero actualmente es militante del Partido de centro derecha, creo. Queremos hacerle una pregunta que estuvo de moda el domingo en la noche, el momento del conversatorio entre los candidatos a la presidencia de la República. ¿Por qué cree usted o por qué desea ser usted vicepresidenta de la República?
Guillermo Lasso me ha convocado dentro de esta gran plataforma que está integrada por Creo, Suma, Juntos Podemos, Compromiso Ecuador, Lucha en las Calles, Quinto Poder y un sinnúmero de otras organizaciones sociales y políticas a nivel nacional, y me ha convocado a cumplir con un rol que es trascendental para la sociedad ecuatoriana y que es la respuesta a un clamor generalizado de todos, es decir, la fiscalización que necesariamente debe hacerse a un gobierno que está ya de salida y que después de 10 años nos ha dejado pobres resultados. Yo creo que esto es fundamental para el Ecuador, porque créanme que por donde voy, y ahora muy especialmente los sectores urbano marginales, es en donde la gente me reclama y dice: vean, por favor fiscalicen, que no se vayan impunes, que no haya impunidad. Eso es lo que la gente me pide, entre otras cosas, porque hay cosas de mayor calibre que la gente pide, pero en general hay un clamor de la sociedad de que se fiscalicen 10 años de un poder concentrado en una sola persona y 10 años de abuso indiscriminado del poder para satisfacer egos, vanidades, cultos a la personalidad y una camarilla que se ha encargado de desviarle al Ecuador de su trayectoria histórica, y que además es una camarilla que en su momento tendrá que explicar todo su patrimonio, pero que además tendrán que explicar absolutamente todo lo que han hecho durante estos 10 años, cada uno de los integrantes del gobierno de Correa.
En el caso de llegar a la presidencia y a la vicepresidencia de la República, su binomio, ¿cómo harán o qué harán para lograr la independencia de poderes, doctor Páez?
La primera cosa que tenemos que hacer es desmontar la justicia correísta. Eso es fundamental. Desmontar la justicia correísta significa dar un paso crucial para que esa justicia sea independiente, sea autónoma, no tenga propietarios y que responda a los intereses de la colectividad. Y para eso hay que impulsar una consulta popular. Los ecuatorianos tendrán que decidir si quieren quedarse con esos jueces y con esas autoridades o si quieren prescindir de esos jueces y de esas autoridades. En todo caso, lo que nosotros estimamos es que esto es fundamental no solamente por el bienestar de la sociedad ecuatoriana, sino también porque los inversionistas extranjeros que están fuera del país siempre están mirando si es que el país realmente está en condiciones de venir trayendo sus capitales. Y para eso, uno de los temas fundamentales es contar con una justicia independiente. Porque
una
ellos finalmente.
Una legislación independiente también. No,
y claro, pero ellos saben que tienen que litigar con el Estado en un momento determinado si se produce la controversia y no pueden litigar con cancha inclinada. Entonces, una justicia maniatada es un obstáculo para la inversión extranjera. Pero además, una justicia como la que tenemos sirve ¿para qué? Para que un niño que ahora se lo conoce como el Principito, cuya familia acusa a un profesor de un colegio de Quito de violación, ese niño está desamparado porque el violador, teniendo una sentencia de 22 años por la violación que ha cometido, está seguramente a instancias de escapar del país. Porque
es
una justicia
terrible,
porque esa es una justicia que está protegiendo al violador. ¿Por qué? Porque pertenece a un colegio en el cual trabaja la esposa del presidente de la República y un colegio de mucho crédito en el país, pero que parece que de alguna manera está siendo auxiliado para que los jueces no actúen de la forma en que deberían. ¿Cómo es posible que un violador de un niño tenga medidas sustitutivas a su prisión? Eso es el único país del mundo. Esto es una barbaridad, créame Irina, esto es una barbaridad. Las medidas sustitutivas son ¿para qué? Para el infractor de poca monta, para que se roba o de pronto un reloj, un celular.
No de un crimen
abominable que es violar a un niño. ¿Cómo es posible que un violador tenga prisión sustitutiva? Eso es medidas sustitutivas de la prisión. Eso no se puede concebir en un Estado moderno. La justicia está para protegerle al niño, está para protegerle al Principito o a Lucas, como le llaman como seudónimo. Un niño de 5 años violado por un profesor. Por su profesor de natación. La justicia tiene que estar para proteger a ese niño, no al violador, un desalmado sujeto. Que créame, yo le he dicho a Guillermo Lasso, y le confieso a usted en estos micrófonos, creo que tenemos que impulsar, y al menos yo lo haré, al interior del gobierno, una reforma penal que a todos los violadores de niños, a todos los que cometen delitos sexuales contra niños, se les imponga cadena perpetua. Esa gente tiene el alma podrida. Porque el que viola a un niño tiene el alma podrida, ya no puede recuperarse. Esa gente, vea, ni con un exorcismo se puede recuperar. Esa gente está ya totalmente contaminada su alma, su corazón. Porque hay que ser un desalmado para violar a un niño o a una niña. Esa gente tiene que podrirse en la cárcel, es lo que hay que hacer. Y es lo que reclama la gente. ¿Sabe por qué? Porque esto ahora vemos un delito que se visibiliza, porque es un colegio importante de Quito. Pero en los sectores urbanos marginales, las agresiones sexuales a los niños
son a diario.
Son indiscriminadas.
Y son a diario. Nosotros justamente hablábamos en días anteriores con un grupo de personas de un X movimiento político y yo les decía que el espíritu de cuerpo es terrible, porque muchas veces vemos a un miembro de nuestro grupo, de nuestro partido político, que comete crímenes como ese, y sin embargo somos capaces de apoyar por el buen nombre de la institución o de la organización. Eso es terrible, eso no se debe permitir. Volviendo al tema de su candidatura, doctor Páez, usted fue asambleísta de nuestro país. Cuéntenos cuáles han sido los casos en los que usted ha presentado propuestas de fiscalización.
Bueno, varios.
¿Cuáles se han logrado concluir?
Mire, yo denuncié la metida de mano en la justicia y demostré que habían nombrado a 6 jueces con puntos regalados. Tanto fue el escándalo que 3 años después el propio gobierno tuvo que echarlos. El propio gobierno los echó de la Corte Nacional de Justicia. Claro, los echó cuando ya habían cumplido con su trabajo sucio, ¿no? Cuando ya habían hecho todo lo que les mandaron a hacer. Por eso les designaron, pues. Luego yo fui el que denunció el caso Dussac, recordará usted. El asalto a COFIEC de $800,000, que era nada más la punta del ovillo. Porque Dussac venía por más. Dussac pertenecía, como yo lo digo en mi libro sobre Dussac, Dussac pertenecía a uno que lo llamamos el clan argentino, que era un grupo de personas de esa nacionalidad, que estaba haciendo negocios en Bolivia, en Venezuela, en Nicaragua y en Ecuador, donde están estos gobiernos pseudo bolivarianos, que no son sino gobiernos fascistas y chavistas. Y cuando nosotros descubrimos el atraco a COFIEC, logramos por lo menos impedir que se cometa el resto del atraco, que iba a superar los $90 millones. Y de los $800,000, mire, logré que se dicte una sentencia. Por mi insistencia se dictó una sentencia. Y la sentencia es tan curiosa que les mandan a devolver los $800,000 a todos los encausados, excepto a Gastón Dussac, que es el que recibió la plata. ¿Y sabe por qué es eso? Porque no quieren que Dussac abra la boca. Esos jueces sinvergüenzas, mediocres, esos jueces de una pobreza intelectual y académica absoluta, esos jueces no solamente les vamos a sacar de la corte, sino que además los vamos a procesar. Porque usted sabe que cuando un juez actúa contra norma expresa de derecho, comete un delito. Los vamos a procesar y van a tener que rendir cuentas de sus actos porque se les acabó este reinado de impunidad que ha sido el correísmo.
Otra pregunta. Usted fue afiliado a la Izquierda Democrática. Ahora pertenece a la agrupación Creo.
Yo pertenezco a Lucha en las Calles. No estoy afiliado a Creo, pero sí estoy
en la alianza.
Sí, claro.
De la alianza con Creo.
Soy candidato presidencial de la alianza en donde participan Creo, Suma, que está liderado por el alcalde de Quito, Juntos Podemos, que está liderado por el prefecto de la SUAY, Lucha en las Calles, que es una organización de base digital que nosotros tenemos, Quinto Poder, Compromiso Ecuador y más de 160 organizaciones a nivel nacional.
¿Cómo explica usted a la ciudadanía este cambio de corriente de la
izquierda democrática? Yo estuve en la Izquierda Democrática hasta que el partido fue borrado de los registros electorales en el año 2011, ¿no? Luego tratamos de reinscribirle al partido. Teníamos incluso las afiliaciones para hacerlo, pero había un sinvergüenza que era presidente del Consejo Nacional Electoral de apellido Paredes, Domingo Paredes. Este sinvergüenza se guardó la clave de la Izquierda Democrática y se negó a entregarnos la clave. Entonces, sin la clave no podíamos ingresar los documentos a través de las computadoras. Entonces, de esa manera nos impidieron registrar el partido. Luego vino ya gente que eran mis opositores, gente que está evidentemente ligada al correísmo, y digo esto porque han callado durante 10 años y siguen callados los que han resucitado al partido. Y inscribieron un partido que, bueno, ellos verán por dónde van, pero en todo caso yo estoy con una agrupación que representa una unidad de organizaciones políticas, una agrupación que representa a una oposición, una agrupación de organizaciones que interpreta lo que dicen las redes sociales y una agrupación de organizaciones que realmente no estamos contaminados por el correísmo.
¿Cuál es su opinión sobre el general Paco Moncayo, quien es candidato ahora a la presidencia de la República por el Movimiento Izquierda Democrática o el Partido Izquierda Democrática?
Él está ahorita disputando una candidatura en un binomio al que yo no pertenezco, pero yo también soy miembro de un binomio. Somos en este momento adversarios políticos, no enemigo, adversarios políticos, y prefiero no emitir opinión respecto de él.
Con respecto a una denuncia que usted hará por haber sido víctima de ataques informáticos, ¿qué nos podría decir? Se escucha a través de las redes sociales algunas expresiones suyas con palabras fuertes, con temas inmorales, podríamos decirlo. ¿Qué dice usted al respecto, doctor?
El gobierno lo que ha buscado es hacer una serie de montajes en una campaña perversa, vil y miserable, que lo que ha atacado ya no es solamente a Andrés Páez, sino a toda mi familia. Este ataque vil, miserable y propio de canallas, sin conciencia, que ha superado todos los límites, porque un ataque como el que yo he sido víctima no tiene precedentes en la historia política del Ecuador. No tiene precedentes. Y yo, evidentemente, reaccionaré en el momento oportuno.
La voz
a
esa que
través.
aparece ahí no es
Todos son
suya.
montajes, todos son montajes, fotografías, textos, todos son montajes, montajes de esta gente indeseable. Y claro, el país se ha dado cuenta de que son los montajes. ¿Por qué? Porque ellos querían silenciar mi voz. Ellos no querían que salga lo de Capaya. Ellos no querían que salgan las revelaciones de Capaya y las declaraciones de él cuando él dice que Jorge Glas, el actual vicepresidente de la República y además candidato a la vicepresidencia por Alianza País, era el que aprobaba absolutamente todo lo que pasaba en Petroecuador y que sabía todo lo que sucedía en Petroecuador, que es en donde se han cometido los grandes latrocinios de este gobierno. Esa es la verdad.
¿Usted
Querían
cree que
silenciarme,
esas
Daniela.
denuncias que ahora mismo se han dado a conocer a través de los medios de comunicación resten votos a la candidatura de Alianza País?
Evidentemente sí, porque la percepción sobre la corrupción y la inconformidad de la sociedad respecto de la corrupción ha ido creciendo significativamente. De hecho, hay una última medición que ubica a la corrupción en un nivel mucho más alto del que estaba, como una preocupación de la ciudadanía. Entonces, claro, la caída de la candidatura del chavismo es evidente y además es una caída en picada. Así que estos temas sin duda van a golpear y de manera severa en la credibilidad del candidato. ¿No ve que el binomio de Lenín Moreno es precisamente el acusado por Capaya? Pues Capaya dice, pero si el señor sabía que se estaba robando la plata en
¿Pero
Petroecuador.
es creíble la palabra de Capaya?
Bueno, no creo que él pueda inventar semejante cantidad de cosas. Son más de 20 videos que han salido hasta el momento, o más, creo que 30 ya.
Muy bien. ¿Quiénes cree usted que llegarán a la segunda vuelta, doctor Páez?
Bueno, nosotros vamos a llegar. En segundo lugar, supongo yo que tiene opciones el candidato del chavismo fascista, Lenín Moreno. El resto de candidatos realmente no le veo opción, porque son candidaturas que se han desplomado. Son candidaturas que no tienen mayor potencial y que no han tenido un crecimiento. En cambio, la candidatura de Guillermo Lasso ha crecido significativamente.
Usted está caminando por las calles de todo el país.
Sí,
Está
efectivamente,
visitando varios lugares.
me he dedicado estas 2 últimas semanas y esta semana, estas 2 semanas que vienen, me dedico por completo a caminar
¿Qué
por los
provincias le
barrios.
falta?
No, ya terminé yo de recorrer todas las provincias.
¿Y cómo es el recibimiento de la gente?
Extraordinario, con gran simpatía, con gran adhesión, con mucho cariño, con mucho afecto de la gente. Realmente me siento muy contento del resultado, sobre todo de la adhesión de la gente. Y pienso yo que vamos a seguir incrementando estas adhesiones porque todavía faltan 2 semanas. Y aquí la política es como el fútbol, se juega hasta el último minuto, hasta que el árbitro pit imponga cadena perpetua. Esa gente tiene el alma podrida. Porque el que viola a un niño tiene el alma podrida, ya no puede recuperarse. Esa gente, vea, ni con un exorcismo se puede recuperar. Esa gente está ya totalmente contaminada su alma, su corazón. Porque hay que ser un desalmado para violar a un niño o a una niña. Esa gente tiene que podrirse en la cárcel, es lo que hay que hacer. Y es lo que reclama la gente. ¿Sabe por qué? Porque esto ahora vemos un delito que se visibiliza, porque es un colegio importante de Quito. Pero en los sectores urbanos marginales, las agresiones sexuales a los niños
Son a
son
diario.
indiscriminadas.
Y son a diario. Nosotros justamente hablábamos en días anteriores con un grupo de personas de un X movimiento político y yo les decía que el espíritu de cuerpo es terrible, porque muchas veces vemos a un miembro de nuestro grupo, de nuestro partido político, que comete crímenes como ese, y sin embargo somos capaces de apoyar por el buen nombre de la institución o de la organización. Eso es terrible. Eso no se debe permitir. Volviendo al tema de su candidatura, doctor Páez, usted fue asambleísta. Usted fue asambleísta de nuestro país. Cuéntenos cuáles han sido los casos en los que usted ha presentado propuestas de fiscalización
Bueno,
y
varias.
cuáles se han logrado concluir.
Mire, yo denuncié la metida de mano en la justicia y demostré que habían nombrado a 6 jueces con puntos regalados. Tanto fue el escándalo que 3 años después el propio gobierno tuvo que echarlos. El propio gobierno los echó de la Corte Nacional de Justicia. Claro, los echó cuando ya habían cumplido con su trabajo sucio, ¿no? Cuando ya habían hecho todo lo que les mandaron a hacer. Por eso les designaron, pues. Luego yo fui el que denunció el caso Dussac, recordará usted. El asalto a COFIEC de $800.000, que era nada más la punta del ovillo, porque Dussac venía por más. Dussac pertenecía, como yo lo digo en mi libro sobre Dussac, Dussac pertenecía a uno que lo llamamos el clan argentino, que era un grupo de personas de esa nacionalidad, que estaba haciendo negocios en Bolivia, en Venezuela, en Nicaragua y en Ecuador, donde están estos gobiernos pseudo bolivarianos, que no son sino gobiernos fascistas y chavistas. Y cuando nosotros descubrimos el atraco a COFIEC, logramos por lo menos impedir que se cometa el resto del atraco, que iba a superar los 90 millones de dólares. Y de los 800 mil dólares, mire, logré que se dicte una sentencia. Por mi insistencia se dictó una sentencia. Y la sentencia es tan curiosa que les mandan a devolver los 800 mil dólares a todos los encausados, excepto a Gastón Dussac, que es el que recibió la plata. ¿Y sabe por qué es eso? Porque no quieren que Dussac abra la boca. Esos jueces sinvergüenzas, mediocres, esos jueces de una pobreza intelectual y académica absoluta, esos jueces no solamente les vamos a sacar de la corte, sino que además los vamos a procesar. Porque usted sabe que cuando un juez actúa contra norma expresa de derecho, comete un delito. Los vamos a procesar y van a tener que rendir cuentas de sus actos porque se les acabó este reinado de impunidad que ha sido el correísmo.
Otra pregunta. Usted fue afiliado a la Izquierda Democrática. Ahora pertenece a la agrupación Creo.
Yo pertenezco a Lucha en las Calles. No estoy afiliado a Creo, pero sí estoy en la alianza. Sí, claro. Soy candidato presidencial de la alianza en donde participan Creo, Suma, que está liderado por el alcalde de Quito, Juntos Podemos, que está liderado por el prefecto de la SUAY, Lucha en las Calles, que es una organización de base digital que nosotros tenemos, Quinto Poder, Compromiso Ecuador y más de 160 organizaciones a nivel nacional.
¿Cómo explica usted a la ciudadanía este cambio de corriente de la Izquierda Democrática?
Yo estuve en la Izquierda Democrática hasta que el partido fue borrado de los registros electorales en el año 2011. Luego tratamos de reinscribirle al partido. Teníamos incluso las afiliaciones para hacerlo. Pero había un sinvergüenza que era presidente del Consejo Nacional Electoral de apellido Paredes, Domingo Paredes. Este sinvergüenza se guardó la clave de la Izquierda Democrática y se negó a entregarnos la clave. Entonces, sin la clave no podíamos ingresar los documentos a través de las computadoras. Entonces, de esa manera nos impidieron registrar el partido. Luego vino ya gente que eran mis opositores, gente que está evidentemente ligada al correísmo, y digo esto porque han callado durante 10 años y siguen callados los que han resucitado al partido. Y inscribieron un partido que, bueno, ellos verán por dónde van, pero en todo caso yo estoy con una agrupación que representa una unidad de organizaciones políticas, una agrupación que representa a una oposición, una agrupación de organizaciones que interpreta lo que dicen las redes sociales y una agrupación de organizaciones que realmente no estamos contaminados por el correísmo.
¿Cuál es su opinión sobre el general Paco Moncayo, quien es candidato ahora a la presidencia de la República por el Movimiento Izquierda Democrática o el Partido Izquierda Democrática?
Él está ahorita disputando una candidatura en un binomio al que yo no pertenezco, pero yo también soy miembro de un binomio. Somos en este momento adversarios políticos, no enemigo, adversarios políticos, y prefiero no emitir opinión respecto de él.
Con respecto a una denuncia que usted hará por haber sido víctima de ataques informáticos, ¿qué nos podría decir? Se escucha a través de las redes sociales algunas expresiones suyas con palabras fuertes, con temas inmorales, podríamos decirlo. ¿Qué dice usted al respecto, doctor?
El gobierno lo que ha buscado es hacer una serie de montajes en una campaña perversa, vil y miserable, que lo que ha atacado ya no es solamente a Andrés Páez, sino a toda mi familia. Este ataque vil, miserable y propio de canallas, sin conciencia, que ha superado todos los límites, porque un ataque como el que yo he sido víctima no tiene precedentes en la historia política del Ecuador. No tiene precedentes. Y yo, evidentemente, reaccionaré en el momento oportuno.
La voz de esa que aparece ahí no es suya.
Todos son montajes, fotografías, textos, todos son montajes. Montajes de esta gente indeseable. Y claro, el país se ha dado cuenta de que son los montajes. ¿Por qué? Porque ellos querían silenciar mi voz. Ellos no querían que salga lo de Capaya. Ellos no querían que salgan las revelaciones de Capaya y las declaraciones de él cuando él dice que Jorge Glass, el actual vicepresidente de la República y además candidato a la vicepresidencia por Alianza País, era el que aprobaba absolutamente todo lo que pasaba en Petroecuador y que sabía todo lo que sucedía en Petroecuador, que es en donde se han cometido los grandes latrocinios de este gobierno. Esa es la verdad. Querían silenciarme.
¿Usted cree que esas denuncias que ahora mismo se han dado a conocer a través de los medios de comunicación resten votos a la candidatura de Alianza País?
Evidentemente sí, porque la percepción sobre la corrupción y la inconformidad de la sociedad respecto de la corrupción ha ido creciendo significativamente. De hecho, hay una última medición que ubica a la corrupción en un nivel mucho más alto del que estaba, como una preocupación de la ciudadanía. Entonces, claro, la caída de la candidatura del chavismo es evidente y además es una caída en picada. Así que estos temas sin duda van a golpear y de manera severa en la credibilidad del candidato. ¿No ve que el binomio de Lenín Moreno es precisamente el acusado por Capaya? Pues Capaya dice, pero si el señor sabía que se estaba robando la plata en Petroecuador.
¿Pero es creíble la palabra de Capaya?
Bueno, no creo que él pueda inventar semejante cantidad de cosas. Son más de 20 videos que han salido hasta el momento, o más, creo que 30 ya.
Muy bien. ¿Quiénes cree usted que llegarán a la segunda vuelta, doctor Páez?
Bueno, nosotros vamos a llegar. En segundo lugar, supongo yo que tiene opciones del candidato del chavismo fascista, Lenín Moreno. El resto de candidatos realmente no le veo opción, porque son candidaturas que se han desplomado. Son candidaturas que no tienen mayor potencial y que no han tenido un crecimiento. En cambio, la candidatura de Guillermo Lasso ha crecido significativamente.
Usted está caminando por las calles de todo el país.
Sí, efectivamente. Está visitando varios lugares. Me he dedicado estas dos últimas semanas y esta semana, estas dos semanas que vienen, me dedico por completo a caminar por los barrios.
¿Qué provincia falta?
No, ya terminé yo de recorrer todas las provincias.
¿Y cómo es el recibimiento de la gente?
Extraordinario, con gran simpatía, con gran adhesión, con mucho cariño, con mucho afecto de la gente. Realmente me siento muy contento del resultado, sobre todo de la adhesión de la gente, y pienso yo que vamos a seguir incrementando estas adhesiones porque todavía faltan dos semanas y aquí la política es como el fútbol, se juega hasta el último minuto, hasta que el árbitro pita.
Y ahí se sabe. ¿Y qué es lo que más pide la gente, la ciudadanía?
Mire, hay una gran demanda y un gran resentimiento. Hay mucha ira en la ciudadanía porque sus hijos no pueden ir a la universidad. Eso he sacado yo de mis recorridos puerta a puerta. Verá, un padre pudiente le dice a su hijo, ¿qué carrera quiere estudiar? Arquitectura. ¿En cuál universidad? En tal universidad. Toma la plata. Y se va y estudia el chico lo que él desea. La gente pobre solamente tiene la opción de la universidad estatal. ¿Qué es lo que hace el correísmo? Les dice, a ver, den esta prueba. Ah, no pasaron la prueba. Entonces ya no, tú no puedes estudiar odontología. Tienes que ir a estudiar biología en Santa Elena. ¿Qué hace el hombre pobre, la mujer pobre? No le pueden mandar a Santa Elena porque no tienen para pagar el cuarto, el transporte, la comida, el alojamiento, no tienen. Entonces, esos chicos se quedan fuera de la universidad. Oiga lo que le voy a decir. 1 millón de jóvenes fuera del sistema universitario. 1 millón. 1 millón de jóvenes fuera del sistema universitario. 1 millón. ¿Usted se imagina lo que eso es para la sociedad? O sea, eso es una barbaridad. Eso es algo que realmente no se puede concebir en una sociedad moderna. 1 millón de jóvenes. Y además le doy otro dato. 9.000 escuelas cerradas por el correísmo. Cerraron 9.000 escuelas. Cuando la aspiración de los gobiernos es hacer escuelas, pues, acercar la educación a la gente. Aquí lo que quieren es alejarles a los chicos de las escuelas. Entonces, mire, los que más desertan de la escuela son los niños porque viven muy lejos de ahora estas escuelas que han hecho como que han descubierto el agua tibia. Las niñas desertan de la escuela. Tenemos muchos casos de niños y niñas abusadas sexualmente mientras se trasladaban a su escuela. Pero mire cómo se organiza este panorama. Cierran 9.000 escuelas para que hayan menos niños que accedan a la educación. 1 millón de jóvenes fuera de la universidad y aprueban una tabla de drogas que ha sido la gran alcahuetería para que les vendan a nuestros niños y jóvenes drogas indiscriminadamente. Ahí está, pues. Este es del fascismo, Irina, este es del fascismo. ¿El fascismo qué quiere? Que los chicos, que los niños no estudien, que consuman drogas, que pasen enajenados de la realidad. para ellos seguir gobernando.
Doctor
Esa
Paez,
es la verdad.
Pese a todas estas cosas negativas que usted acaba de mencionar, también yo he escuchado algunos amigos, de algunos colegas, de algunas personas con las que conversamos a diario, y dicen que una de las cosas rescatables de la década de Alianza País es que se ha visibilizado a aquellas personas con algún tipo de discapacidad, y es por eso que están apoyando la candidatura de Lenín Moreno.
A ver, la ley de discapacidades, a ver, la ley con la cual se hizo la inclusión laboral de los discapacitados se dictó en el año 2005, antes de que llegue esta tragedia al Ecuador. Fue un proyecto de ley propuesto por el doctor Segundo Serrano, diputado socialista de la provincia del Cañar. Yo era presidente de la Comisión de lo Laboral y Social, y como tal, fui el que tramitó ese proyecto de ley. Y esa ley se aprobó según los archivos de la función legislativa y de mi propio testimonio. Esa ley se aprobó en el año 2005, cuando esta gente ni soñaba llegar al poder, cuando eran todavía pata al piso. Ahí se aprobó esa ley. La inclusión laboral de los discapacitados, eso lo puedo demostrar. El Consejo Nacional de Discapacidades lo fundó un doctor de apellido Luna, precisamente, Alfredo Luna me parece que es. Estoy casi seguro de eso, Alfredo Luna. No lo hizo Lenín Moreno. Lenín Moreno llega cuando ya estaba la inclusión laboral de los discapacitados, cuando ya estaba el Consejo Nacional de Discapacidades. Lo que hizo Lenín Moreno es el bono Manuel Espejo. Eso es lo que hizo
él. Doctor Paez, ya para finalizar, la ciudadanía exige manos limpias en todas las autoridades, en todos los funcionarios públicos, en todas las personas. ¿Usted se considera un ser humano de manos limpias?
Evidentemente sí. Fíjese, tantos años en la política y ni siquiera Correa ha podido a mí descalificarme. El mismísimo Correa. Me han inventado estos videos con cosas verdaderamente repugnantes y repudiables, pero no me han podido comprobar que yo tenga participación en actos de corrupción ni nada parecido. Esa es la verdad. Por eso se mueren diras, pues. Porque no me han podido comprobar nada.
Doctor, muchas gracias por estar aquí en Radio Católica Nacional.
A usted muchas gracias y un cordial saludo a los oyentes de Radio Católica. Yo soy uno de sus oyentes frecuentes de esta radio y además profeso la fe católica y nuevamente mi testimonio de gratitud a Monseñor Luis Alberto Luna Tovar por su trayectoria y sus servicios pastorales al pueblo ecuatoriano.
Gracias por eso. Esperamos en algún otro momento seguir dialogando y seguir conociendo más sobre su vida. También nos gustaría conocer algo.
Encantado.
Sobre su vida particular. No hemos tenido tiempo por las circunstancias ya conocidas.
Ya para la segunda vuelta me invita. Pues.
Claro que sí. Que tenga una muy buena tarde.
Muchas
y con
gracias.
Eso también nos despedimos de nuestros amigos oyentes. Buenas tardes, buen provecho y que la pasen muy bien.